Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
Amén. Quiero hablarles en esta noche, en esta última plenaria, sobre el llamado que entiendo que hay sobre esta tribu. Yo la llamo una tribu, que si Dios te trajo a este lugar, si Dios puso hambre para que estés acá, es porque hay una asignación que Dios ha puesto en nosotros. Somos una parte del cuerpo de Cristo, pero que Dios ha puesto una asignación. Siempre hemos entendido y enseñamos que cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, forma a alguien. Y cuando Dios quiere traer un avivamiento, siempre empieza avivando a uno. Todos los grandes avivamientos empiezan por algunos corazones dispuestos. Dios hace más con menos y todo con nada. Cuando Dios quiere traer una gran victoria a un pueblo, 32.000 son demasiados. Dios prefiere 300 íntimos que un montón de religiosos, ¿ves? Superficiales. Y esto lo vemos. Dios dice, no. Por eso nosotros estamos detrás de los números muchas veces. Y nosotros queremos meter más gente, pero Dios dice, como los de Gedeón, ¿no? Dios dice, yo no estoy tan interesado en la cantidad, sino en la profundidad. Por eso hemos estado profetizando en todo este tiempo que Dios va a traer un avivamiento de profundidad. Y será una generación de hombres y mujeres que quieren ir profundo con Dios, que van a ser usados para traer un gran despertar al cuerpo de Cristo. Y quiero hablarte del llamado para una reforma. Yo creo, y no es algo utópico lo que digo, que viene, somos los nuevos Martín Lutero de esta generación. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que Dios quiere volver a darle a la iglesia la forma, un corazón conforme al corazón de Dios. Y estamos entendiendo, y nosotros somos la iglesia, y estamos entendiendo que hay una guerra para que perdamos la forma con la que Dios soñó la iglesia. Y hoy estamos en este lugar, un día de semana, yo bendigo, hoy veía a las 9 de la mañana, ¿saben qué me dijeron? Alguien me dijo, ¿no? Siempre están los amigos de Job por ahí, alguien me dijo, ¿te parece que un viernes a las 9 de la mañana va a haber alguien? Y yo vi hoy a las 9 de la mañana casi 2.000 personas en este lugar, sí. Hay gente que está perdida en los negocios del Padre. Y yo entiendo que esa gente que está pagando este precio es gente que Dios está llamando para traer una reforma. Y yo quiero decirte, desde anoche siento que esto es por gracia, que va a venir una unción sobre los que estamos en este lugar, una autoridad de Dios, un entendimiento y una sabiduría, porque estamos entendiendo que queremos ser amigos del novio, queremos menguar para que él crezca, no queremos gloria para nosotros, solo queremos ver a la novia enamorada de él. Y para esa gente que está enfocada, quiero profetizar, va a venir una unción poderosa del Espíritu Santo, que te va a dar una gracia y te va a dar una autoridad. Quiero que recibas esto. Cuando convoques, la gente va a responder. Cuando hables, la gente va a oír. Cuando llames al movimiento, la gente se va a mover. Cuando despiertes, hagas sonar una trompeta para que la gente adore, la gente va a adorar. Cuando ores, el cielo se va a mover. Cuando declares, las personas van a responder. Porque no será con tu fuerza, será con una gracia que se recibe en la intimidad. ¿Cuántos lo reciben en esta hora, ves? Y por eso estamos acá. Yo tuve un sueño. No soy de tener muchos sueños. De hecho, me está pasando mucho últimamente que Dios me está hablando a través de sueños. Nunca me pasó eso. Y tuve un sueño el año pasado, a fin del año pasado. Muy extraño, porque eran un montón de personas que estaban clamando. Yo veía que era el cuerpo de Cristo. Eran multitudes que estaban clamando esto. Decían, la unción de los hijos de Isaacar. La unción de los hijos de Isaacar. Yo había escuchado alguna vez aquel texto que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Pero sentí que Dios despertó mi espíritu para hablarme de esto. Y era que Él iba a hacer caer sobre una generación específica la unción que operaba sobre los hijos de la tribu de Isaacar. Y me puse a buscar en mi Biblia, y quiero que me acompañes a Primera Crónicas 12:32. Sé que es un versículo quizás conocido por algunos, pero no bajes la persiana. No te decir, este versículo ya lo escuché, porque creo que la palabra está viva. Y que la palabra hoy va a vivificarte y te va a mostrar cosas. De hecho, cada vez que leo estos versículos, viene un nuevo entendimiento. Y en esta noche tengo un celo en mi corazón y un testimonio en mi espíritu que va a caer sobre nosotros la unción de los hijos de Issacar. No es algo natural, es algo profundo, es algo sobrenatural, es algo espiritual, no es algo que entendemos. Como yo te decía hoy, nosotros nunca elegimos predicar de las cosas que predicamos, solo dijimos: Señor, no queremos hablar lo que la gente quiere oír, queremos decir lo que vos estás diciendo. Y Dios empezó a dar una unción que está en Primera Crónicas 12:32, que operaba sobre esta tribu. Miren qué interesante, era una de las 12 tribus. Cada tribu tenía una asignación y honramos cada asignación del cuerpo de Cristo, pero había una específica sobre cierto grupo de personas que dice esto: de los hijos de Issacar, 200 principales. Fíjense que eran muy poquititos, un grupo pequeño de gente muy profunda, 200 principales, que dice que eran entendidos en los tiempos. Decir conmigo: entendimiento. Número uno, eran entendidos en los tiempos. Número dos, dice que sabían lo que Israel debía hacer. 200 personas a quienes el Dios vivo le había delegado una sabiduría para entender cuáles tenían que ser los movimientos de millones de personas. O sea, personas que Dios había elegido por gracia, con una unción profética. Yo te quiero decir esto con mucho temor, pero hay distintos ministerios en el cuerpo de Cristo, pero hay un ministerio profético que está siendo restaurado. Y no es un ministerio profético mal usado como muchas veces se ha usado, es un ministerio profético que va a traer una sabiduría en lo que todo el pueblo tiene que hacer. Y va a estar tan respaldado por Dios que, número 3, presta atención, dice: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No va a ser gente mística que ve cosas raras y todos dicen son unos locos. Va a ser gente con un entendimiento en los tiempos y una sabiduría. Y cuando abran la boca, todo el cuerpo de Cristo se va a empezar a mover, porque va a haber una autoridad. Una autoridad que no viene del talento ni de la humanidad. Una autoridad que viene de la gracia por la humildad. Y Dios me habló de estos tres principios que quiero que los anotes, y te voy a hablar de eso rápidamente. Tres herramientas para poder ser parte de esta reforma que Dios quiere hacer, porque la palabra dice que Dios va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos creen que el día de Jesucristo está cerca? ¿Sí? Vemos las señales, todo nos está hablando. Vos decís: pero siempre hubo esas señales. Sí, pero Jesús dijo que iban a ser como dolores de parto. Y cuanto más se acerca el parto, las contracciones son más intensas y más frecuentes. Y hoy estamos viendo que siempre hubo señales, pero están siendo más intensas y más frecuentes. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: en los últimos tiempos habrá escenas aterradoras. Hoy por YouTube, es como si Jesús profetizó que íbamos a todos poder ver escenas donde hay asesinatos en vivo, terrorismo en vivo. Jesús dijo: eso que siempre estuvo va a ser como contracciones más intensas, porque está por llegar el parto y no va a ser el fin de nada. Porque quiero hacer una declaración profética en esta noche que quiebra algunos paradigmas que han traído temor al cuerpo de Cristo. Cuando Cristo regrese, no termina nada, comienza todo. O sea, cuando Cristo regrese, lo único que termina es el imperio de Satanás para siempre. Pero comienza todo, comienza tanto todo que Dios dice en Apocalipsis 21:22, dice: he aquí las cosas primeras pasaron. Dios llama a toda la historia de la humanidad las cosas primeras. Imagínate lo que va a ser la eternidad si la historia de la humanidad es el principio. Cuando Cristo regrese, no es el fin de nada menos de Satanás. Cuando Cristo regrese, es el comienzo de todo. Entonces, todas estas señales y todo lo que vemos en la Biblia nos muestran que la iglesia necesita dejar de amoldarse al mundo y empezar a amoldarse al corazón de Dios y a su palabra. Y esa es la guerra espiritual que hay hoy. ¿A quién nos vamos a amoldar? ¿Sí? Por eso, lamentablemente, como hablábamos hoy, la gente cada vez ve más las redes sociales, escucha prédicas por YouTube, ve los noticieros, cada vez estamos más distraídos y cada vez estamos menos metidos en el molde original. Por eso hay una guerra de formas, pero Dios va a traer una reforma y para eso va a usar amigos del novio. Entonces hay tres características que quiero hablarte rápido. Número uno es entendimiento en los tiempos. Número dos es sabiduría. Quiero que digas conmigo sabiduría. Y número tres es autoridad. Los hijos de Issacar entendían, pero no alcanza con entender. ¿Cuántos entienden que la iglesia de Cristo en el mundo necesita un avivamiento? Lo entendemos, pero ¿cuántos saben cómo llevarlo a cabo? Oh, eso es otra cosa. Entonces, una cosa es entender, otra cosa es saber. Muchos entienden que estamos en los últimos tiempos, pero nadie sabe qué hacer. Por eso ese sueño fue tan real. O sea, yo me desperté de ese día así con mi espíritu tan enardecido santamente, porque Dios me dijo: voy a ungir a una generación, no solo con entendimiento, sino con sabiduría. Van a saber qué hacer. Y no solo con sabiduría, sino con autoridad. Decí conmigo, autoridad. Que esa autoridad cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Quiero que te prepares porque Dios va a traer nuevos niveles de autoridad que vienen por la intimidad. Ahora déjame hablarte del número uno rápido: entendimiento en los tiempos. Quiero tratar de responder dos preguntas. ¿Qué es ser un entendido en los tiempos? ¿Y cómo crecemos en entendimiento? Acompáñame en algunos textos. Daniel 12:3. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Habla de muchas cosas que están pasando. Habla del espíritu del anticristo. Habla de Nabucodonosor como una imagen del anticristo que asesina a los que no lo adoran. Habla de la comida de Babilonia que trata de llenar el espacio que Dios quiere llenar en los hijos de Dios. Nos habla de un montón de principios que, si los entendés, son lo que describen nuestra realidad, la guerra espiritual que la iglesia tiene y cómo poder ser Danieles en Babilonia. Porque a veces estamos preocupados si gobierna Nabucodonosor, si gobierna Faraón, pero lo importante es que haya Danieles en Babilonia, José en Egipto, ¿ves? Lo importante es que nosotros no nos contaminemos, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dime de qué estás lleno y te diré qué recibirás. Cuando estoy lleno de Cristo, puedo esperar gloria para mi casa, para mi familia, para mi vida. Cuando estoy lleno de Cristo, no espero cosas malas. Cuando estoy lleno de Cristo, mi esperanza es de gloria. Cuando estoy lleno del sistema de Herodes, de la levadura de Herodes, cuando estoy lleno de un espíritu de política, lo que espero es un cambio político. Mi esperanza está en un nuevo presidente. Cuando estoy lleno del sistema, cuando estoy lleno de los noticieros, de los diarios, lo que espero es problemas, inseguridad. Cuando estoy lleno del sistema del mundo, lo que espero es que la economía del mundo me afecte. Cuando estoy lleno de temor, lo que espero es cosas depresivas. Pero cuando estoy lleno de Cristo, lo que espero es gloria. Decí conmigo: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso una buena pregunta, que no la voy a responder hoy, pero te la dejo, es: ¿cómo me lleno de Cristo? ¿Cómo me lleno de Cristo para esperar gloria? Ahora, Daniel, que está hablando de todo esto, dice en Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán. Daniel dice: en medio de esa confusión, habrá leyes en contra de Dios, habrá muchos hijos de Dios que van a tomar malas decisiones, se van a moldar al mundo. Pero dice: en ese contexto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud. ¿Cuántos se animan a decir: está hablando de nosotros? Daniel está hablando de nosotros, que Dios va a levantar entendidos que van a brillar en medio de la oscuridad como estrellas en medio de la noche. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, Daniel está profetizando que en los últimos tiempos Dios va a levantar en la tierra una generación de entendidos. Y yo espero que vos agarres esa palabra. Y diga: Señor, yo quiero ser uno de esos que vio Daniel. Daniel 12:10, unos versículos más adelante, habla de los dos movimientos que habrá en los últimos tiempos. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá. Dice: habrá gente que va a estar tan nubladan su entendimiento, que va a parecer que toman decisiones, como decía hoy Marcos, contra naturaleza, contra familia. Daniel dice: llamarán a lo malo bueno, a lo bueno malo, matarán a sus propios hijos. O sea, Daniel está diciendo: los impíos van a proceder impíamente. Pero me encanta cómo termina, dice: pero los entendidos comprenderán. Y Dios está levantando una generación de entendidos que van a enseñar justicia a la multitud. Y la pregunta es: ¿cómo crezco en entendimiento? Proverbios 28:5, acompáñame. Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio. Me encanta esta parte. Dice: más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo, cuántos quieren crecer en entendimiento? Dice: los que buscan a Jehová. Por eso te bendigo, te honro y te felicito por estar, haber apartado este fin de semana para buscar al Señor, porque tu búsqueda, tu hambre, tu intimidad va a ser proporcional a tu entendimiento. Dice: los que buscan a Jehová entienden. A veces la gente dice: ¿en qué seminario estudiaron ustedes? ¿Dónde aprendieron todas estas cosas? Yo me encantaría poder decir que estudié en un seminario. De hecho, soy director de uno, o sea, debería decirlo. Pero he aprendido un secreto: el que busca a Jehová entiende. Y lo único que hemos hecho por 20 años es buscar y buscar y buscar y buscar. Y Dios está trayendo un entendimiento, porque hay profecías que dicen: en los últimos tiempos Dios levantará en la tierra una generación de entendidos que enseñarán a las multitudes. ¿Y cuántos creen que eso se está cumpliendo en este lugar? ¿Sí? Ahora, eso es entender. Ahora, ¿qué es entender los tiempos? Y quiero hablarte rápido de entender los tiempos. Hay tres dimensiones. Va a haber un cuadrito acá que me va a ayudar. ¿Qué es entender los tiempos? Entender los tiempos es entender tres dimensiones. Anótalo ahí en algún lado. Pasado, presente y futuro. Quiero hablarte del evangelio que tiene que ser predicado en todas las naciones para la gran cosecha de almas profetizada antes del regreso de Cristo en Apocalipsis 14. Quiero darte una noticia: la mayor cosecha de almas de la historia va a venir antes del regreso de Cristo, según la palabra. O sea que estamos ubicados en el tiempo. Por eso el regreso de Cristo no es algo... Satanás quiere que tengamos miedo, pero el regreso de Cristo trae consigo una serie de eventos profetizados que, si los estudiamos, van a sacar a la iglesia del letargo y van a decir: tenemos que vivir estas cosas. Y mañana voy a dar un taller sobre el regreso de Cristo. Pero ¿qué es entender los tiempos? Pasado, presente y futuro. Ayúdame en esta noche. Quiero que estemos todos bien despiertos. Decí conmigo: pasado, presente y futuro. Apocalipsis 1:8 habla de esto. Ahora lo vamos a buscar. Pero ¿qué significa esto? Que entender los tiempos es de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, solo los que saben... Si podemos llenar ahí. Solo los que saben de dónde venimos y hacia dónde vamos pueden ser certeros hoy. ¿Ves? Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y nunca te olvides hacia dónde Dios te está llevando. Eso es lo que te va a dar efectividad hoy. Nunca nos olvidemos, somos hijos de la cruz. Vamos hacia unas bodas. Y poder entender esto es lo que nos da efectividad en el hoy. ¿Ves? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Eso es entender los tiempos. Entender esta verdad: Cristo venció. ¿Cuántos creen que Cristo aplastó a Satanás y se levantó triunfante de la cruz? Y desde ese evento glorioso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la cruz Él resolvió todos mis problemas, todos mis pecados, y me dio ese acceso que hoy hablábamos por su sangre. Cristo venció. Y Satanás ya está sentenciado, pero todavía tiene como... No tiene la condena firme, porque aún está engañando a las naciones, pero le queda poco tiempo. Al diablo le queda poco tiempo. Apocalipsis dice esto directamente, dice: como sabe que le queda poco tiempo, arremetió con todo. O sea, si Satanás te está atacando mucho, eso significa que le queda poco tiempo para que tenga una derrota total y absoluta, mi hermano. Dice que en un día, Apocalipsis 17 y 18, dice que en un día, en una hora, será la derrota final de Satanás. Escucha esto. O sea, qué frustración ser el diablo, ¿no? Le llevó toda la humanidad corromper la tierra, corromper las generaciones. toda la humanidad construyendo un reino que Dios va a destruir en una hora completamente y para siempre. ¿Cuántos están del lado del vencedor, ves? Ahora, ¿qué es entender los tiempos? Él venció, pero también la palabra dice que en el último intento de Satanás por engañar, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, Él va a vencer en su regreso. Él venció. ¿Por qué Él venció y por qué Él va a vencer? Hoy somos más que vencedores. Ese es entender los tiempos. La iglesia, y acá viene el punto más importante, Apocalipsis 1:8, dice que Él es el que era, ayúdenme ahí, el que era, el que es y el que ha de venir. Y acá tenemos un conflicto porque la iglesia solo predica el evangelio de lo que Cristo hizo, y eso es muy bueno, pero no es completo. Te decía que Apocalipsis 14 habla del evangelio eterno. El evangelio son las buenas nuevas de una persona llamada Jesucristo. El evangelio contiene no solo lo que Cristo hizo, sino lo que Cristo hace y lo que Cristo hará. Es el que era, el que es y el que ha de venir. La iglesia predica mucho del que era. Recién estamos empezando a predicar un poco del que es. Pero todavía estamos muy lejos de entender el que ha de venir. Por eso Dios dice que va a traer una unción de entendimiento en los tiempos sobre una generación que va a entender, que va a saber y que va a tener una voz de autoridad, que todo el pueblo se va a mover con esta voz hacia la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que entender lo que Cristo hizo. Tenemos que entender lo que Él está haciendo y tenemos que entender lo que Él hará. Este es el evangelio. Son las buenas nuevas de lo que Él hizo. A veces solo predicamos lo que Él hizo. Yo quiero que analicen, pastores, yo lo analizo, líderes, o como iglesia de Cristo, ¿cuánto hablamos de lo que Él hizo? ¿Cuánto cantamos, músicos, directores de alabanza, cantores proféticos? ¿Cuánto cantamos de lo que Él hizo? ¿Cuánto cantamos de lo que Él hace? ¿Y cuánto cantamos de lo que Él hará? Y te aseguro que tenemos una debilidad profética. Por eso, si no sabemos hacia dónde vamos, es como tener el Waze. ¿Cuántos usaron Waze para llegar acá a este lugar? ¿Sí? Es como abrir tu Waze y no tener destino. Empezás a dar vueltas, tomás cualquier camino, perdés tiempo. Pero solo los que tienen un destino. Por eso la Biblia es un libro profético. Nosotros en misión tratamos de enseñarle a una generación todo lo que la Biblia habla del que era, todo lo que habla del que es, pero también lo que habla del que ha de venir. Y como hoy te decía, un cuarto de la Biblia, el 26% de la Biblia, habla de profecías que aún no se cumplieron totalmente. O sea, un cuarto de la Biblia está destinada a este tercer aspecto. Díganme si no será importante. Ahora, tres actitudes que la tribu de Issacar, entendidos en los tiempos, tiene que tener para activar esto. Número uno, lo hablamos hoy. Creer en el que era. Tenemos que creer en lo que Cristo hizo. Tenemos que tomar la victoria de la cruz. Tenemos que creer en su victoria. Tenemos que creer que ahí Él llevó todas mis enfermedades, todos mis pecados. Número dos, tenemos que experimentar al que es. Y era lo que hablábamos hoy. A veces solo decimos que Cristo sanó enfermos hace 2000 años, pero ¿cuántos creen que Él sana enfermos hoy? A veces solo decimos Cristo transformaba vidas, pero bueno, hoy estoy acá. No, Él transforma vidas hoy. Yo creo que en la gran historia de la iglesia se predicó tanto del que era, pero hubo un avivamiento. Yo estuve este año en la calle Azusa, donde empezó el movimiento pentecostal, y fue tan emotivo estar ahí porque Dios empezó a despertar focos de avivamientos hace un siglo atrás y quizás un tiempo más también, donde empezaron a decir el que era es. Eso que pasó en Pentecostés pasa hoy. Esas sanidades pueden venir hoy. El reino está hoy entre nosotros. El reino estuvo en el jardín del Edén, estuvo ahí, pero el reino está hoy entre nosotros y el reino viene físicamente. Y hubo un movimiento, un avivamiento del que es. Pero yo quiero decirte que te prepares, porque en estos tiempos Dios viene a completar su obra, perfeccionar su obra, y va a haber un avivamiento del que ha de venir. Y Dios va a traer esta revelación. Y cuando hablamos del que ha de venir, tenemos que prepararnos. O sea, tengo que experimentar su amor, su paternidad hoy, su perdón hoy, su vida hoy. Tengo que creer en lo que Él hizo. Tengo que experimentar. Yo quiero profetizar sobre tu vida que viene un tiempo de experiencias reales donde muchas teorías van a pasar a la realidad. Y quiero declarar que mientras estés cantando, adorando, predicando, Dios va a empezar, el que era va a empezar a hacer cosas en tu actualidad, en tu iglesia, en tu realidad. Pero hay una tercera dimensión de la que quiero hablar un poco y quiero ser equilibrado. O sea, estamos hablando en toda la conferencia del que era es. Yo quiero tomar este equilibrio de también hablar del que ha de venir. Y hay que prepararse. Como te dije, la palabra prepararse es pararse de antemano, ponerse en pie. Ya entiendo lo que viene y me preparo. Dice, su esposa se ha preparado. Las que estaban preparadas entraron a las bodas. La iglesia que se preparó. Por eso Satanás engañó tanto en este tema del que ha de venir, para que en vez de pararnos nos encerremos, nos asustemos, creamos que Él viene como un ladrón y tenemos miedo. Bueno, mañana voy a hablar de esto, no me voy a adelantar. Pero tenemos que prepararnos. Decí conmigo, tenemos que prepararnos. Y recordar el pizarrón de anoche. Tenemos que preparar. ¿Cuántos quieren ser ungidos para poner de pie a la novia para el que viene? Hay que ponerla en pie para aquel que viene. Entonces te quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuánto conoces y predicas al que era? Quiero hacerte una estadística, un test de cómo está el evangelio en tu vida. ¿Cuánto conoces y predicas al que era? ¿Cuánto conoces y predicas al que es? ¿Cuánto conoces y predicas al que ha de venir? Te ayudo un poquito más. ¿Cuánto amás y lees los evangelios? Tremendo, necesario. Entiendan lo que estoy diciendo, es el evangelio. Pero ¿cuánto amás y lees el libro de los hechos y las cartas apostólicas? ¿Cuánto lees, amás y estudias el libro de Apocalipsis y las profecías sobre el que ha de venir? Y ahí vas a tener una estadística, un test de cómo estás viviendo el evangelio. Pero hay buenas nuevas en esta noche. Dios te va a ungir para que seas entendido en los tiempos. Esto no es por fuerza. Miren, yo jamás quise entender Apocalipsis o todo lo que estamos hablando. Solo dije, Señor, revélame el evangelio, porque yo quiero predicar el evangelio hasta lo último de la tierra para que vos vengas. Y Dios va a ungir a una generación con el evangelio completo. Jesús exhortó, anótenlo en Lucas 12:56, a sus discípulos por no entender esta tercera dimensión. Y la reforma que viene sobre todo va a ser en este tercer aspecto. Ya hemos tenido reformas y avivamientos de las otras dos, pero Dios quiere levantar amigos del novio que van a pagar el precio para reformar este tercer aspecto. Dice Mateo 25 que la revelación del que ha de venir va a sacar a la iglesia del sueño, del letargo. Si podemos poner ahí Mateo 25, 5 al 7. Dice, tardándose el esposo. Oh, mi hermano, el esposo parece que está tardando, pero viene. Y espero que lo creas. El esposo está viniendo. Dice, tardándose el esposo. O sea, va a haber un momento, dice Jesús, en su último sermón público. Dice, va a haber un momento en la historia de la iglesia. Él está hablando de los últimos tiempos, donde va a parecer que el esposo está tardando. Y muchos van a creer que él no va a venir, porque está tardando mucho. Y en ese momento, dice Mateo 25, va a venir un sueño sobre la iglesia. Va a haber como un anestesiamiento en la iglesia. O sea, ese sueño que ves en tu congregación. Yo soy pastor en mi congregación, que a veces a la gente le cuesta tanto. Y uno quisiera hablarle de estas cosas y hablarles el evangelio completo. Y que se deslumbren con ese evangelio que es como un campo, como un tesoro que alguien encuentra en un campo. Y dice, descubre eso. Y dice, yo quiero vender todo. Quiero vivir ese evangelio. Y a veces estamos tan lejos de esa realidad porque la iglesia está dormida. Y cuántos pastores que están conmigo dicen, Mariano, yo quisiera hablarle este evangelio a la iglesia, pero a veces parece que le tengo que dar papilla porque la iglesia, la gente está en otra, no sabe si va a poder subsistir el lunes, y así estamos. Y Jesús dice, va a venir un gran sueño a la iglesia. Pero me encanta esto que dice acá en el siguiente versículo. Dice, y a la medianoche. A la medianoche, que en el contexto hebreo es en el momento más oscuro de la noche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salid a recibirle. No es aquí viene el ladrón. No es, oh, Señor, viene un mensaje de terror. Dice, es un mensaje de amor. Aquí viene un esposo lleno de pasión, lleno de celo. Aquí viene un amado. Acá viene alguien tan intenso que prefirió morir en una cruz a vivir sin vos. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Y me encanta el verso 7. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuál es la voz que va a despertar a la esposa? Aquí viene el esposo. O sea, ¿qué te estoy diciendo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando empecemos a predicar este tercer aspecto del evangelio, Jesús en su último sermón público dijo que la iglesia se va a despertar del sueño. ¿Cuántos creen que el método de Jesús para un avivamiento es el verdadero y es el mejor? Yo no sé cuántos libros leíste, 4 claves para un avivamiento, 5 pasos, o no sé todo lo que estudiaste. Yo te quiero decir que Jesús en su último sermón público dijo que el avivamiento y el despertar de los últimos tiempos va a ser con esta voz: aquí viene el esposo. Te lo traduzco, un llamado a la intimidad con el amado. Por eso te bendigo por estar acá. Yo te voy a abrir mi corazón. Y le decía a Marcos, cuando empezamos esta locura hace más de 15 años, yo no entiendo por qué le pusimos a este congreso intimidad con el amado. Solo escuchamos a Dios, año 2004. Pensá que en ese momento, lamentablemente, todavía no teníamos todo este mover que hoy tenemos. Solo Dios nos despertó. Dios puso una voz. Dios encontró algo en nosotros y dijo, quiero que le digan a la iglesia, aquí viene el esposo. Llamen la intimidad con el amado. No entendíamos los últimos tiempos. No entendíamos nada. Solo obedecimos. Y hoy pasaron 15 años y estamos viendo que esto era tan profético. Y Dios nos dejó ser precursores como Juan el Bautista, pero hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos, que Dios está despertando miles de personas, y lo que está pasando acá se va a replicar en las naciones, porque la iglesia se va a despertar cuando la llamemos a la intimidad con el esposo, porque el esposo está viniendo. El que era, el que es y el que ha de venir. Hace unas semanas Marcos me mandó un mensaje con una frase de C.S. Lewis que me impactó. Dice esto, se los voy a leer. Dice, los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que más pensaron en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno de los dos. C.S. Lewis. O sea, el entendimiento en los tiempos que tenemos que clamar. El que busca entiende todas las cosas. Tenemos que contender. Nosotros en misión no somos más espirituales que nadie. Creo que al contrario. O sea, nos sentimos tan débiles ante lo que Dios nos está llamando que nos metemos a orar. Es muy difícil pagar el precio en esta generación tan activista. Yo me meto en el cuarto de oración y mi mente está como, ya quiero escribir un libro, quiero hacer cosas. Dios me dice, no, no hagas nada. Quiero que te quedes horas ahí rendido porque yo te quiero dar entendimiento. Y el entendimiento que va a venir a esta generación es por la intimidad. Por eso tené cuidado con la actividad. Porque muchas veces más actividad mata tu intimidad y te da inefectividad. Amén, amén, Mariano, amén. Gracias, Mariano, me aliento a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén acá? Amén. Tu nivel, anota esto, tu nivel de intimidad determina tu nivel de entendimiento. Y Dios quiere darte entendimiento. Ahora, número 2, quiero ir rápido en esta noche. Quiero que cerremos esta noche pidiendo esta unción. ¿Cuántos sienten que Dios está despertando su corazón a este tercer aspecto? El avivamiento que viene no es de algo, es de alguien. Escucha, aquí viene el esposo. Jesús dijo que el despertar no va a ser sobre lo que Él puede hacer. Todos los avivamientos de la historia han sido, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuándo sabremos que Cristo está a las puertas? Cuando ya la iglesia no se despierta para que Dios haga algo, sino que se despierta para alguien. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que la iglesia va a empezar a contender. Va a decir, Señor, no estoy acá clamando solo por milagros. No estoy acá clamando solo por lo que podés hacer. Estoy clamando para verte. La iglesia va a empezar a mirar y va a decir, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El que ha de venir, vendrá. Vamos a dejar un entendimiento mental del regreso de Cristo que no es real, y vamos a empezar a tener una expectativa. Vamos a estar parados, no vamos a parar de pie, vamos a creer que Él vuelve, y eso está bien. Pablo decía, les cuento un misterio, no todos dormiremos. Pablo, que murió decapitado, vivía creyendo que iba a ver a Jesús volver en su generación. Dice, los que hayamos quedado, veremos, lo veremos volver. Y me encanta, Joel dijo que en los últimos tiempos nuestros hijos profetizarían. Y yo creo que empiecen a ver a los niños, porque los niños están creyendo esta verdad más que nosotros. Yo, como te decía, tengo a mi hija de 6 años. Mi hija, a veces a la mañana o a la noche, ella mira por la ventana de su cuarto. Dice, ay papá, estoy mirando porque me parece que en cualquier momento Jesús viene. Me dice, así, ahí está mi esposa, están ahí, le pueden preguntar. Dice, el otro día la veo haciendo un dibujito hermoso, estaba dibujando a María de Betania, ¿no? Porque le conté la historia de mi libro, por lo menos que mi hija lea mis libros, ¿no? Y estaba dibujando a María de Betania y le digo, Connie, qué lindo dibujo. ¿Es para mí? No, papá, le estoy dibujando a Jesús para dárselo cuando Él venga. El otro año falleció mi abuelo, el año pasado falleció mi tío. Yo estaba en Israel en el momento que fallece mi tío más cercano. Y estaba triste en esa habitación de hotel, no poder estar con mi mamá, con mi familia en un momento así. Y estábamos por salir a predicar la última noche en Jerusalén. Y Connie se acerca, me empieza a acariciar, yo estaba llorando. Me dice, papi, no te preocupes. Cuando Jesús venga, vas a volver a ver a tu tío. Y yo me quedé mirándola. Ella no me dijo, cuando vayas al cielo, porque esta generación está profetizando. Lo que dijo Joel es real. Es real. Oh, papi, cuando Él venga, lo vas a volver a ver. Y todo el tiempo, ¿cómo va a ser cuando venga Jesús? Dios, escuchen a sus hijos, Dios está despertando una generación profética. Y muy probablemente sea porque ellos van a ver a Jesús volver. Yo creo que yo lo voy a ver con todo mi corazón. Por eso levanta tus ojos al cielo. La fe que tenemos que desarrollar para creer que Cristo va a venir en nuestra generación es una fe más fuerte aún que aquella que necesitamos para creer que Cristo puede hacer algo en nuestra generación. Y esa es la fe que va a deshacer al espíritu del anticristo. ¿Cuántos lo creen en este lugar? Esa es la fe que nos va a hacer vencedores hoy. La fe que nos ponemos en pie porque Cristo viene nos va a hacer muy efectivos en nuestra generación. Si vos lo crees, quiero que digas amén. Amén, que así sea. Ahora, número 2, voy rápido ya en este final. Lo segundo, esto es entendimiento en los tiempos. Lo segundo es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Una cosa es entender, otra cosa es saber. La sabiduría es, ¿qué hago con esto que entiendo? Muchos están recibiendo entendimiento en esta conferencia. ¿Cuántos están entendiendo cosas que no entendían? Dios nos dio una palabra profética para estos 3 días que iba a ser un catalizador. El catalizador es un químico que acelera los procesos. Que Dios en esta conferencia iba a desatar una unción que lo que cuesta años entender lo vas a entender en 3 días. Y yo siento este espíritu catalizador. Hoy hablamos de Israel, se acercó mucha gente a decirme, Mariano, tengo años en el Evangelio, nunca había visto los versículos que mencionaste, porque Dios está acelerando todo y porque Él te ungió para que entiendas. Pero escucha esto, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar la forma de aplicar lo que entendés. Una cosa es decir, yo, ok, entiendo que es el que era, el que es el que ha de venir, pero Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a decir qué tenés que hacer, Dios te va a dar estrategias, Dios te va a dar diseños, Dios te va a dar creatividad, como nos dio con intimidad con el amado, es para inspirarte, Dios te va a dar diseños, Dios no quiere que veas todo esto y te compares, Dios quiere inspirarte, porque Dios está diciendo, si lo hice con ellos, lo voy a hacer con vos, lo voy a hacer en tu ciudad, lo voy a hacer con tu iglesia, lo voy a hacer con tus pastores, lo voy a hacer en tu tierra, dice el Señor. Pero sabiduría es contender. Una vez que entiendo, me meto en el secreto para decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Como decía Marcos, ¿qué estás esperando? Eso es sabiduría. ¿Qué estás esperando de mí? Sabiduría es la forma de aplicar el entendimiento. Y la sabiduría bíblicamente viene por la intimidad. Salmo 51:6. Parece que todo viene por la intimidad, ¿no? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice David, me has hecho comprender sabiduría. Hay una fuente de sabiduría en la intimidad. En esta parábola de Mateo 25 de las 10 vírgenes que cité hace un momento, Jesús dice que en los últimos tiempos la iglesia, el 50% de la iglesia, escucha, esto es estadística pura, dice Jesús, dijo, en los últimos tiempos el 50% de la iglesia será necia y el 50% de los hijos de Dios será sabios. Eso dijo Jesús, dijo, de 10, 5 serán imprudentes, serán necios, 5 serán sabios. ¿Cuál es la diferencia entre un sabio y un necio? El necio se amolda al mundo, el sabio se amolda a esto que es Cristo, vivo. ¿Cuántos creen que Cristo es la palabra? El necio adapta la palabra a su vida y a las circunstancias. El necio dice, bueno, sí, muy lindo esto de Israel, de que Cristo viene y de todo esto, pero yo estoy en otra realidad. Y el necio trata de acomodar la palabra a su vida, pero el sabio acomoda su vida a la palabra. ¿Cuántos sabios hay en este lugar? ¿Ves? El sabio dice, Señor, ¿qué decís? El sabio invierte. Me gusta la palabra invertir. Yo creo que una de las mejores entendimientos, si sos sabio o necio, es dónde estás invirtiendo. Invertir es verter, viene de invertir, de verter en. ¿Dónde estás derramando tu vida? Los sabios derraman su vida en la palabra. Escuché un amigo predicar estos días, dijo, esto es un libro salvaje que lo hemos domesticado. Dijo, si alguien que nunca estuvo en una iglesia, en una isla apartado de todos, le llega una Biblia y empieza a leer este libro, ¿vos crees que su entendimiento del Evangelio sería el que tenemos hoy en la iglesia? Cuando uno ve este libro, él dijo, esto es un libro poderoso, es un libro sobrenatural que lo hemos racionalizado, es un libro divino que lo hemos humanizado, es un libro salvaje que lo hemos domesticado. Pero el sabio dice, yo no quiero domesticar, yo me quiero entrenar para vivir en este poder y quiero invertir mi vida. Y hoy está pasando, yo veo adolescentes que están invirtiendo horas en la palabra de Dios con espíritu de revelación. Los sabios, dice, acompáñame un minuto a Daniel 11:33. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Dios va a levantar una generación entendida y una generación sabia que invierte tiempo en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, en el secreto. Algo que recibí estos días es que en esta conferencia Dios te va a dar sabiduría para aplicar de una manera creativa lo que estamos hablando y sobre todo la revelación del que ha de venir. Dios te va a dar canciones, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar juegos, Dios te va a dar videojuegos, Dios te va a dar películas, Dios te va a dar creatividad para poder anunciar el Evangelio con la virtud que Él te dio, con la capacidad que Él te dio. ¿Cuántos creen esto y quieren meterse en la intimidad y van a adorar hasta que Dios les dé esa sabiduría? Entonces, para la reforma necesitamos sabiduría, necesitamos quedarnos, invertir en la presencia de Dios. Y número 3 y último, necesitamos autoridad, entendimiento. Ayúdame en esta noche, decirlo conmigo, entendimiento. Puedes levantar tu mano y decirle, dame entendimiento. Puedes levantar tu mano y decirle, dame sabiduría. Quiero declarar que vas a pasar tanto tiempo. Dios va a despertar hambre por su palabra. Los amigos del novio oyen su voz. Quiero profetizar que Dios va a levantar una generación de niños, jóvenes y adolescentes que aman la palabra de Dios y van a llegar a nuestros cultos a decir, queremos la palabra. Me contaba un amigo que trabaja en una peluquería que empezó a hablarle a un cliente sobre Apocalipsis y los últimos tiempos. Y este cliente no cristiano le dijo, es súper interesante esto. Y hicieron un estudio bíblico en la peluquería con un montón de gente no cristiana sobre Apocalipsis. La gente tiene hambre por la palabra. Y estaba tan transformado, dijo, si enseñan esto en tu iglesia, yo quiero ir a tu iglesia. Y mi amigo tuvo que decirle, no, lamentablemente no enseñan esto en mi iglesia. sigámonos reuniendo acá. ¿Sí? Porque la gente está cansada de religión. La gente quiere revelación. Quiere que sus ojos se abran a la verdad eterna. Cristo es la palabra. Por eso vamos a contender por entendimiento, por sabiduría. Y levanta tu mano conmigo. Decirle, Padre, dame autoridad. Dame autoridad. Escucha esto. La sabiduría te da capacidad, pero el carácter te da autoridad. Una cosa es saber. Hay mucha gente cabezona que sabe mucho, sabe mucha teología. Y la teología puede ser discutible, pero tu carácter no. Tu perseverancia, tu humildad. Mucha gente va a poder discutir tu teología, pero un carácter verdaderamente inquebrantable, que ha pasado los procesos y se mantiene en pie, te da una autoridad que cuando hablas la gente dice, habla como quien tiene autoridad. Y la gente va a responder. Necesitamos sabiduría, pero una vez que sabemos qué hacer, necesitamos autoridad. Y eso es otro nivel. La autoridad viene por tu humildad. Viene por tu perseverancia. Yo me acuerdo que hace como 10 años atrás tuve una visión que le estaba dando un mazazo a una pared. Y la pared, y no pasaba nada. Y yo en la visión le seguía dando, y le seguía dando, y le seguía dando. Y vi que la pared se empezaba a resquebrajar, y le seguía dando. Y vi que salía sangre de mi mano, pero le seguía dando, y le seguía dando, y le seguía dando, y le seguía dando, hasta que la pared cayó completamente. Me dijo, Mariano, nunca dejes de pegarle en el mismo lugar, porque un día ese espíritu de religiosidad va a caer en el nombre de Jesús. Y eso es carácter. Recordaba, yo entré el otro día a este lugar cuando estaba preparando todo y se me empezaron a caer las lágrimas. Me acordaba de los congresos donde nos endeudamos. Me acordaba de los congresos donde invertíamos y no veíamos tanto fruto. Y de repente estaba en este lugar. Y Dios me decía, voy a levantar una generación que persevera, que no lo hace, no hace las cosas por resultado humano, no hace las cosas por si un día viene más gente, menos gente, si hubo ganancia, si hubo pérdida. Hace las cosas porque tiene una palabra de Dios, y hasta no ver esa pared caer, no termina de pegarle, aunque pasen 10, 20, 30 años. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y hoy, a mí me impacta, predicábamos de Israel y en todo lugar donde vamos, miles de personas escuchando este mensaje. Me acuerdo en nuestro primer viaje a Israel, yo hablé de lo que Dios me estaba hablando en el 2012 y le dije a toda la gente de misión, ¿cuántos quieren venir con nosotros? 4. Y yo me acuerdo que dije, no, Señor, estoy predicando una herejía. O sea, no hacemos las cosas por resultado, hacemos las cosas por obediencia. Y todo lo que muere en obediencia resucita en gloria. Todo lo que muere en obediencia, Señor. Yo he tenido gente que me dijo, Mariano, si empezás a predicar esas cosas, vas a dejar de ser popular, no vas a ir a las naciones, tenés otros mensajes. Yo dije, soy amigo del novio, solo digo lo que lo escucho decir. No estoy construyendo mi ministerio, estoy preparando un camino para que él venga. Y hay que morir en obediencia. Pero hoy puedo ver con mis ojos que todo lo que muere en obediencia resucita en gloria. Y la autoridad viene por la humildad. Dice la palabra, Él da gracia al humilde. Humilde, para mí la definición de humilde es dependiente, es hambriento. Humilde es aquel que dice, separado de Él nada puedo hacer. No ayunamos porque somos espiritualoides, ayunamos porque no podemos solo y decimos, Señor, ¿cómo hago para hacer lo que me estás llamando a hacer? Entonces nos metemos a ayunar. No oramos porque somos más espirituales, oramos porque somos más dependientes. Porque yo digo, qué tremendo la gente que no ayuna. ¿Cómo hace? O sea, yo no sé vos, pero yo sin su intervención no puedo hacer nada. Y Él dice que Él da gracia a los humildes. O sea, cuando lo veo a Marcos o a Lucas o a hombres de Dios, no es que ellos tienen menos pecado que los demás, ellos tienen más gracia que los demás, porque hay niveles de gracia. Dice Hebreos, Santiago dice, Él da mayor gracia. No es que yo estoy acá porque soy más perfecto que vos, estoy acá porque Dios me dio un nivel de gracia. Él da mayor gracia. ¿Cuántos han escuchado una canción de las que canta Marcos por otra persona y no pasa nada? Y después viene este brasilero pentatraidor y se pone acá, que me pone esa foto que te la voy a devolver. Y me pone, porque vieron que él puso la de la pantera, todo, pero al final no puso ninguna de viejito, ¿no? Ok. Vamos a ver, los últimos serán los primeros. Qué bueno, señores, ser organizador de esta conferencia. Tengo la palabra final. Y viene Marcos y toca un acorde y abre su boca, ¡pum!, cae la presencia de Dios. No es talento, aunque lo tiene. No es que habla bien español, porque recién lo estamos empezando a entender. ¿Qué es? Gracia. Gracia. Porque Él da mayor gracia. Porque yo, como amigo de Él, puedo testificar que son muchas más las veces que he visto a este hombre llorando en la presencia de Dios, clamando y quebrantado, aunque las que lo he visto en una plataforma ministrar. La gracia viene a los hambrientos, la gracia viene a los humildes, la gracia viene a las perseverantes. Esas personas que fueron procesados tienen una autoridad que cuando hablan, las personas hacen lo que dicen. La tribu de Isacar eran entendidos en los tiempos, tenían sabiduría, pero sus dichos eran seguidos por todos. Y quiero profetizar que Dios te va a dar influencia. Influencia es fluir dentro. Dios te va a dar una voz que no va a emocionar a la gente, las va a despertar por el Espíritu Santo. Dios te va a dar una gracia. Vas a pasar en tu iglesia, yo estoy profetizando, quizás te ponen solo a dar los anuncios, pero cuando des los anuncios va a caer la gloria de Dios, porque no es el anuncio, no es la prédica, es el proceso de un carácter que pasó por el fuego, pero dijo: Señor, yo no te voy a negar, yo te voy a amar, me voy a equivocar, pero voy a volver y no te voy a dejar de buscar. Hay géneros que solo salen con ayuno y oración. Los géneros que están atando esta generación van a salir por la autoridad de hombres y mujeres que están en ayuno y oración. De vuelta, tu nivel de ayuno y oración, tu nivel de intimidad determina tu nivel de autoridad. Todos estamos en la misma línea. Dios no tiene favoritos. Dios tiene humildes. Dios tiene personas que claman. Dios tiene personas. Tu historia con Dios se escribe en el secreto. Dios ama la adoración corporativa, pero Él tiene debilidad por los que lo buscan en lo íntimo. Dios ama esto, pero aquellos que hoy van a llegar a su casa se van a encerrar un ratito y van a decir: oh, Señor, me quedé con más hambre. Y antes que prender la tele, van a prender su vida de oración. Esas personas son la debilidad de Dios. Dios dice: yo amo la verdad en lo íntimo y doy gracia, doy mayor gracia a los humildes. ¿Cuántos humildes hay en este lugar? Yo quisiera que te pongas de pie.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.